tema de la reforma tributaria es el de los huevos. El doctor Andrés Valencia es el presidente de FENAVI, que es el gremio de la industria de avicultura.
Que ha venido golpeado sistemáticamente, FENAVI, Néstor. Perdieron miles de millones con el tema del paro de transportadores. Y vienen golpeados sistemáticamente los de los pollos.
Y viene y
los
ahora huevos, pues. Reforma tributaria. Doctor Valencia, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo están?
Doctor Valencia, ¿cuánto va a ser el golpe para la industria avícola de Colombia ahora con nuevos impuestos? ¿Qué saben ustedes?
Pues, Néstor, acabamos de leer el tuit del ministro de Hacienda donde anuncia que no habrá IVA a la canasta familiar. Tenemos que, digamos, leer ese tuit con mucho cuidado, porque una cosa es que los huevos y el pollo no tengan IVA y otra cosa es que queden exentos o excluidos de los impuestos. Hoy en día el huevo y el pollo están exentos del IVA, es decir que los avicultores pueden solicitar las devoluciones de los IVA que utilizaron en el proceso de producción. La ideal es que esa categoría se mantenga como tal y que hoy en día no haya posibilidades, digamos, de trasladarle a los consumidores los IVA que se consumen en el proceso de producción, que sería, digamos, el riesgo que tendríamos al pasar de exentos a excluidos, porque hay que tener claridad que el hecho de que no haya IVA a la canasta familiar no quiere decir que pasemos, que mantengamos la categoría de exentos y que eventualmente tengamos el riesgo de pasar a la categoría de excluidos,
doctor Valencia,
la cual no podríamos solicitar la devolución de los impuestos.
Como el ministro está tuiteando en este momento sobre la reforma tributaria, uno de los pantallazos que él pone es canasta familiar sin IVA, y al fondo se ven unos huevos, una canasta de huevos. ¿Esto lo tranquiliza a usted? ¿O será que el ministro está pensando en otro impuesto no necesariamente
conocer,
IVA?
Claro.
Pues, Néstor, no nos tranquiliza hasta que no leamos bien el texto de la reforma, porque como le explicaba, una cosa es que hoy en día estemos en la categoría de exento, no paguemos IVA y solicitemos los IVA a la DIAN como devolución. Al pasar a la categoría de excluidos, el huevo también podría tener cero IVA, pero los IVA que se pagan en el proceso de producción no podrían ser objetos de devolución a la DIAN, pasarían al costo y, como decía Aurelio hace un rato, pues al pasarlos al costo tendremos que trasladarlos al precio al consumidor,
o sea,
final.
La clave es si quedan excluidos o no quedan excluidos.
Si quedan exentos.
Exactamente, la clave es que mantengamos la categoría actual, que sea exentos.
Exentos.
Sí, señor.
Si eventualmente salen de la categoría exentos, ¿ustedes le trasladarían eso al consumidor?
Absolutamente, Néstor, porque todos los IVAs que se involucraron en el proceso de producción, los IVAs del maíz, los IVAs de los empaques, los IVAs de las otras materias primas que hay involucradas, pues pasan al costo. Al pasar al costo, pues los avicultores no van a asumir esos IVAs contra su margen, sino que pues tendrán que automáticamente aumentar el precio del huevo del pollo, que básicamente es aumentarlo en un 16 o un 17%, dependiendo de cuántos son los insumos al final, porque no sabemos cuál será la tasa de IVA final que quiera poner el gobierno en esta reforma.
Sí, doctor Valencia, ¿cuánto suman entonces actualmente las devoluciones de IVA de la industria avícola?
Más o menos unos 350 a 400 mil millones de pesos.
¿Y por eso
al año?
Al año. Medio
billón.
¿Y por ese medio billón es que ustedes están peleando?
Es correcto, porque el hecho de que haya IVA y no se pueda cruzar, o que no haya IVA y no se pueda cruzar, pues hace toda la diferencia en materia de rentabilidad del sector.
¿Ustedes de dónde sacan la información de que podrían salir de la categoría de exentos, doctor Valencia?
No la estamos sacando, sino simplemente queremos hacer una especie de chequeo realidad, porque nuevamente, una cosa es que la canasta no tenga IVA, es decir, que tenga cero, pero lo que hace cambiar la condición es el cambio de categoría de exento a excluido. Al Congreso se le puede vender la idea que al estar en excluido puede tener cero IVA.
Pero le pregunto, doctor Valencia, porque entiendo que usted ha emitido una declaración diciendo que está en desacuerdo con las pretensiones del gobierno de gravar los productos de la canasta familiar como el huevo y el pollo.
Sí, señor.
¿Eso es una información que les entregó a ustedes el ministro de Hacienda?
No, señor. En este momento no tenemos ninguna información al respecto y solamente conocemos el pronunciamiento de esta mañana del TIC.
Pero
valga la pena hacer la aclaración.
Pero entonces, Néstor, eso explica por qué el ministro de Hacienda se está comportando así a través de Twitter, haciendo aclaraciones sobre la reforma, porque esto lo que se conoce es como pataleo preventivo. Es decir, nadie ha visto nunca el texto de la reforma tributaria, nadie sabe qué es lo que quiere hacer el ministro Mauricio Cárdenas, y todos ya están poniendo ahí el grito en el cielo, y preventivamente están diciendo, no, ojo, cuidado a mí, cuidado me ponen, me sacan de la categoría de exento, o cuidado me ponen IVA. Pues claro, ante eso, ¿qué también hace el ministro de Hacienda? Tuitear.
está produciéndose una cosa muy particular, Felipe, y es que primero tenemos las reacciones y después viene la noticia.
Pero Néstor, porque ya se sabe, a ver, ¿usted cree que el doctor Botero y el doctor Andrés y el doctor Brugman Master no tienen ya gente que les ha contado desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de... ¿Para dónde van? Olvídese, claro. Eso no es pataleo preventivo. Nos van a pegar una clavada a la berraca.
Pero es pataleo preventivo porque se empieza a mover a la gente, a la opinión pública, que todo el mundo empieza a decir, ay no, pero qué horror, pero qué horror.
¿Qué tal que no? ¿A qué delicia los impuestos para que los roben, pues?
No, pero no me mentico, entonces no, que no haya educación ni que haya salud, Felipe.
Perdón, se la roban.
Entonces que no haya educación ni salud para ningún colombiano.
El mínimo derecho que uno tiene como colombiano es decir, no me pongan más impuestos y si me los van a poner no se los roben. O no podemos decirlo tampoco.
Sería bueno saber cómo van a combatir la evasión.
22 billones de pesos al año, dijo.
Entonces, porque se lo roban, no paguen. Pero este argumento está lindo. Es un derecho lindo para todos los evasores.
Sí. Tengo un invitado que voy a despedir. Doctor Valencia, esperemos a ver si el ministro nos aclara si sí o si no.
Es correcto, Néstor. Muchas gracias. Digamos que el efecto inflacionario sería mucho más grande de dejarlo en excluido. Eso es clarísimo porque pues automáticamente tendría que subir el precio de los dos productos.
El pollo y el huevo, también en esta ecuación. 8:02. Gracias, señor. Muy amable.
Muchas gracias.
Es el presidente de FENAVI.
Ya ni en tortilla, mañana. Néstor.
Estamos hablando de gaseosa, Felipe, no. De monotributo. Estamos hablando de huevo y pollo.
¿Usted hace cuánto no va? Bueno, usted sí, porque usted va a pueblos. Es que... ¿Usted ha visto cómo se paga en los pueblos, en las tiendas, Néstor? Me hace favor y sí, me da media cebolla y me hace favor y me da 4 cucharadas de arroz y 2 cucharadas de aceite. ¿Qué le va a meter datáfono a esa huevona?
Ni factura, Néstor. Perdón, precisamente. Néstor. Por eso pues pena, hablábamos pero es que... el viernes con algún tendero que decía, no, ¿qué? ¿Devolución? ¿Qué es eso? ¿El IVA que se recauda? ¿Cómo así? Pues claro, tampoco
es como,
hay
es como la tercera o cuarta vez que yo recuerdo.
¿Me puede dar una tacita de arroz y 2 cucharaditas de aceite, por favor? Sí. Así se compran las tiendas. Y eso le vamos a meter datáfono y factura.
¿Se acuerdan de la boleta fiscal?
Néstor, lo que... La realidad también.
¿Cuál es la boleta fiscal?
Hace unos años, si no estoy mal, cuando el presidente Santos era ministro de Hacienda, trataron de poner en una reforma tributaria una obligación para los tenderos y los comerciantes informales que se llamaba la boleta fiscal, que era como tratar de meterlos a facturar de alguna manera. Eso no funcionó, eso se cayó, tuvo una oposición muy grande. Es decir, son muchas las oportunidades en las que el gobierno de alguna manera ha tratado de traer todo ese sector hacia la formalidad, claro. Pero en Colombia existen muchos incentivos para estar en la informalidad. De modo que eso es una
Néstor,
es una marea muy difícil de vencer.
8:03.
Bueno. Lo que tiene espantoso esta reforma tributaria es que clava al colombiano del común, a la clase media. El grueso de la reforma tributaria es IVA y el IVA es absolutamente regresivo. La gente con los mayores recursos y la gente con los menores recursos paga exactamente igual el IVA. Esto, como lo dijo el propio Juan Camilo Restrepo, que fue ministro de este gobierno, por estar haciendo cálculos, se equivocaron, la aplazaron, llega en el peor momento y golpea de manera más severa a la clase media. El tal monotributo, como lo escribí en mi columna, no es ningún monotributo, es una multiclavada. Les están, Néstor, poniendo los impuestos por todos lados. Y a los colombianos también. El tema de las rentas de trabajo, el tema de los datos que la gente paga en sus cuentas de las compañías de celular, también es absurdo. Aquí lo vimos el viernes, el ánimo fiscalista, esto es como una aspiradora sacándole la plata del bolsillo a los colombianos. Y en temas gruesos, como corrupción, como evasión y como austeridad, el gobierno es casi mudo, es casi nada lo que se hace ahí. Ojalá las medidas antievasión llegaran bien y en eso se pudiera avanzar. Pero es que, ¿con qué cara vienen a pedirle a los colombianos más y más y más y más esfuerzos cuando uno sigue viendo más y más y más derroches en muchos frentes oficiales? Y han hecho unos recortes en inversión, pero el gasto suntuario, los otros gastos, uno sigue viendo que es muy insuficiente lo que se hace ahí. Entonces, este sí es un camino delirante.
La robadera,
esta es una reforma que va a ser... La robadera, Felipe, por todos lados.
El último dato que tuvimos fue 22 billones al año. Se lo oímos hace 3 meses, que no sé qué tan conservador o no es, al entonces procurador, el doctor Alejandro Ordóñez. Usted coge los informes de la auditoría general y entonces pero encuentra que son 270 y cuántos, no sé cuántos miles de millones.
Sea serio. Yo en esta voy a decir, estoy con Paola. ¿Cómo así que la robadera, el argumento de la robadera con base en eso? Entonces no pueden, Néstor, no vuelva a pagar impuestos.
Paguemos impuestos, es que pagar impuestos es una obligación. Es decir, lo único que uno no elude en la vida es la muerte y los impuestos.
Por eso.
Lo que da mucha rabia es pagar impuestos para que se lo sigan robando.
Son los impuestos.
Para que se lo sigan robando.
¿Sabes cuál es la paradoja?
Si su argumento es la corrupción, Felipe. Entonces eso sí, me da pena, pero no hay cómo, no hay. ¿Usted por qué paga impuestos de vehículos? ¿Por qué paga impuestos de su apartamento?
Tenemos que pagar impuestos. La obligación es pagar los impuestos. Lo que pasa es que se los estamos pagando a un Estado ladrón e ineficiente. Que no nos devuelve lo que estamos pagando en impuestos. Qué pena, pues. O es que aquí la salud es una maravilla.
Es que eso es peligrosísimo decirlo, porque entonces la gente dice, hombre, como se roban todo, entonces ¿para qué pago impuestos? No, pero es que la gente quiere carreteras, la gente quiere salud, la gente quiere educación, la gente quiere tener cosas que le brinde el Estado, y la única manera de eso es pagando impuestos, de lograr eso. O si no, ¿ustedes de dónde creen que sale la plata del gobierno? Un momentico, se nos acaba de caer los ingresos por vía del petróleo con la caída en los precios del petróleo. Ahí hay un hueco, hay que tapar esos huecos, por supuesto. Y además aquí detrás está todo el tema, yo sé que suena aburrido y harto, pero de las agencias calificadoras internacionales que ya nos tienen ahí con los ojos puestos y que nos están tomando el tiempo con el cronómetro a ver cuándo es que por fin pasa una reforma tributaria en Colombia, porque si no, en serio,
porque hay unas cifras internacionales que tienen a la economía a punto de entrar.
Y vamos a entrar a
no hay nada más
vamos
fácil que a, populismo
vamos a
tributario.
A club de ricos también, a la OCDE. ¿Cómo le parece?
Bueno, Álvaro, lo escucho. Néstor,
hoy amanecieron nuevos niños muertos en la Guajira de hombre, pero aquí vamos a entrar a Cochi
Club para los niños de la Guajira. Entonces, ¿cómo se logran esos alimentos para los niños de la Guajira?
Se
La reforma tributaria, los invito a que opinen. La cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Álvaro, a ver.
Néstor, la herramienta tributaria es muy importante para una sociedad. No solo es para mal, también es para bien. Los cambios tributarios se pueden manejar temas críticos para una sociedad como la competitividad. En Colombia necesitamos bajar los impuestos de las empresas para que sea más competitivo. El tema de la igualdad. Tenemos unos impuestos que después de pagar impuestos no baja la desigualdad en Colombia. Hay que hacer algo en eso. El tema de la inversión social. Tenemos una evasión enorme. O sea que la tributaria también sirve para muchas cosas. Hay que esperar a que se presente.
Sí, de acuerdo, esperemos.
Tenemos que tener cuidado.
Mire que el ministro...
Ya los políticos ya anunciaron que van a hacer populismo con eso. ¿Por qué? Por una razón.
Nada más fácil que hacer populismo.
Enfrentar los aumentos del IVA, por ejemplo. Olvidándose de que eso no es porque sí. Eso es para compensar otras reducciones que no son solo las petroleras. Es, por ejemplo, bajar los impuestos a las empresas. Yo diría, quien se oponga a aumentar el IVA también tiene que oponerse a reducir los impuestos de las empresas, o si no está siendo populismo.
Claro que sí. Néstor, en Colombia la reforma tributaria...
Hay que tener cuidado con ese doble juego.
Esa sí es para...
Entonces hay que esperar, porque esto es un paquete. Tenemos que ver el equilibrio y el paquete que presenta el gobierno para ver qué se justifica y qué no.
Aurelio, déjeme decir una cosa antes. El ministro de Hacienda yo creo que se arrepintió de lo que iba a hacer.
Pues nos dejó con un tuit.
Anunció, estos son las bases de la reforma tributaria, uno, y quedó en uno, se quedó callado. Yo Néstor, creo, pero, espero que se haya dado cuenta.
¿Le sirvió lo que dijimos en
Blanco? La barbaridad. No, un regaño no. Una amable sugerencia de que no puede anunciar una reforma tributaria.
Es un tema muy serio
en 140 caracteres. Sí. Es decir, merece una explicación.
Con emojis.
No es bueno. Sí, poner carita Néstor, feliz. No habrá IVA la reforma tributaria, le faltó la manita
hay que
arriba.
Hay algunas claridades.
A ver, rápidamente, Aurelio, tengo un invitado, 809.
Gracias. Hay que hacer algunas claridades. La reforma tributaria no tiene que ver con salud y educación. No tiene que ver con eso. Eso no es así. Los recursos de salud y educación están garantizados. Están garantizados por actos legislativos y por órdenes constitucionales. Ese no es el punto de la reforma tributaria.
¿Y con
no
qué se pagan esas órdenes, es Aurelio? ¿Y cómo se pagan?
Reforma,
Corte...
¿De dónde vienen los recursos?
Plata. Obvio.
Educación, se pagan, me imagino, por las transferencias que constitucionalmente están ordenadas para las entidades territoriales como participación de qué? De los ingresos de la nación. ¿Qué vienen de dónde? De los impuestos.
Sí, pero es que lo que pasa es que esto es un problema de números, esto no es un problema de tirarle al bulto. Aquí la reforma tributaria, que va a recaudar 14 billones de pesos, tiene que ver fundamentalmente con cubrir, en buena medida y como lo ha dicho Álvaro Forero, la disminución de los impuestos a las grandes empresas. Miren la reforma en su paquete conjunto. ¿Cuánto se le va a descontar a las grandes empresas por eliminación de impuesto de riqueza y por eliminación de sobretasa de CREE? Vaya, miren, es que la reforma tributaria le sube a uno y les baja a otros. La reforma tributaria no le va a subir aquí los impuestos a todo el mundo.
Es una reforma tributaria.
Tienen una mala lectura quienes están pensando eso.
Néstor.
El arte de gobernar, decía Voltaire, generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para trasladarla a
pero
otra.
Mire,
eso es lo que hace esta reforma tributaria.
Néstor,
mire, Paola, quitarle, mire, es clarísimo que la sobretasa del CREE y la reducción del impuesto a la riqueza va a ser cubierta con buena parte de lo que se va a subir el IVA y con que se le va a aumentar,
Néstor,
a los ciudadanos 3 millones de asalariados nuevos que van a pagar impuestos y con lo que se le va a cobrar a pensionados. La reforma tributaria es eso. No se pueden equivocar con,
Néstor,
que está aquí no le vamos a poder pagar a los maestros si no hay reforma tributaria. Eso no es cierto. Eso no resulta,
Néstor,
la ecuación no es así.
¿Cuál
no es cierta? Pero agrego una cosa. Esas empresas por las que tanto
Aurelio
reclaman que se le rebajen los impuestos gozaron de 58 billones de beneficios tributarios entre el año 2000
Aurelio
y el año 2014. Se les perdonaron emisión de remesas al extranjero por 18 billones de pesos. Las que dicen hoy, y lo pueden consultar con cualquier director de la DIAN que haya habido en los últimos años,
Aurelio,
que lo que estoy diciendo es cierto. El costo fiscal de esos beneficios fueron enormes y hoy los está pagando la mayoría de los colombianos.
Aurelio, salud,
Néstor,
y educación y vías y todo lo que a usted le parece que ordena la Corte Constitucional, yo creo que usted lo sabe.
Mire la,
lo sospecha.
Mire la ecuación de la reforma tributaria.
Se paga a punta de impuestos, no sea tan olímpico.
Mire, mire la ecuación de esta reforma tributaria.
El hecho de que lo ordene,
tiene razón Álvaro Forero cuando dice.
Pero mire.
Tiene razón Álvaro Forero cuando dice. Hay que combinar todo el efecto de la reforma.
8-12.
Tiene razón Álvaro.
Está escribiendo, Juan. Le están escribiendo, Juan, desde el Ministerio de Hacienda lo siguiente. Le envían un mensaje que lo leo textual. Este es para usted. Ya declaran y pagan renta, Juan. El monotributo es para aquellos que ya lo hacen. Es opcional, si quieren pueden tomarlo o seguir haciendo como lo hacen actualmente. Solo para comerciantes con ingresos de más de 41 millones de pesos al año. Fue lo que le mandan decir, Juan.
Creo que habíamos dicho, claro,
Néstor,
es que ya tienen que estar
Néstor,
pagando ese
mire,
impuesto, aunque en la práctica no lo hagan muchos. Perdón, Néstor, ¿sabe que yo le estuve echando?
Paola, ya un segundo, que Juan estaba alzando la mano. Señor.
Sí.
No, eso todo tiene que ver con la inspiración de esta reforma. Es cierto que hay evasión y que tienen que buscar caminos para controlar la evasión, pero la fórmula no puede ser empezar a clavar indiscriminadamente a los ciudadanos con impuestos tan regresivos como el IVA, como la fórmula, la varita mágica de la reforma. Hay varias cosas rápidas que le menciono, Néstor, sobre lo que se ha dicho. Ojalá estas responsabilidades las asuman en conjunto el ministro de Hacienda y los senadores y representantes que voten la reforma. Parte de lo que nos pasa en Colombia con las reformas tributarias y con estas medidas es que las votan en el Congreso y nadie supo quién votó y quién no votó. Ojalá aquí la sociedad civil lleve un listadito. ¿Cuál es el senador que vota por esto? ¿Cuál es el representante que vota por esto? Y el día de elecciones la gente se acuerde, porque es que ellos van a la hora de pedirle cosas al gobierno, sonrientes, orondos, de noche y por fuera de los reflectores. Y todas estas fórmulas legislativas se han empezado a abrir camino porque cuando los colombianos no están viendo, los parlamentarios negocian beneficios con el gobierno. Entonces, ojalá esto sea clarito, ojalá esto sea sin mermelada, ojalá esto sea por encima, sin las partidas globales del presupuesto, y los políticos del Congreso que asuman su responsabilidad.
Sí, eso es cierto.
Y se monte una buena cosa para que podamos decir, miren, en las comisiones económicas, este votó por el IVA, este no votó por el IVA. Este votó por este impuesto, este no votó por este impuesto. Este votó por esta medida de austeridad, este no votó por esta medida de austeridad.
Se llama responsabilidad política,
obviamente,
que asuman todos, de acuerdo.
Por supuesto.
Muy bien, son las 8 de la mañana, 15 minutos. En segundos, el director...